Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, vamos a ser insistentes. La situación lo requiere, lo requiere. Ustedes van a recordar las declaraciones del consejero de Salud hace unas semanas, el 24 de marzo. El 24 de marzo viene a Almería, se desplaza el alcalde de Huercalovera y le dice a Antonio Sanz, consejero de Salud: la situación del Hospital Inmaculada es insostenible, o por lo menos, si no lo es, está a punto de serlo. La gente está muy cabreada, y está cabreada con razón. La gente quiere una cita médica y no la consigue. El que no es directamente, el que no está pagando directamente, o el que sufre directamente la situación, la está sufriendo a través de terceros, y terceros muy próximos, que pueden ser su mujer, su hijo, su padre, su madre. Es decir, el conjunto de la comarca es muy consciente del problema de la sanidad que tenemos aquí en el Levante. Y usted o tú, consejero, tienes que hacer alguna cosa. Algo tenemos que llevar para allá para darle la vuelta a la situación. Gente que espera 2 años, 3 años. Gente que está esperando una operación, aunque en este caso las esperas son menos. Pero gente que espera para que le revisen la próstata y no llega a la revisión. Gente que he hablado aquí en la radio, de que esperan esa revisión y están viendo cómo mueren personas de su entorno, de su pueblo, precisamente por el mal que él cree que puede tener y que quiere que se lo vea un médico. Quiero decir, estas situaciones, hablo de eso, pero las disciplinas médicas son variadas, pero me refiero a una concreto, pero da igual. Lo podríamos encontrar en digestivo, lo podríamos encontrar en oftalmología, lo podríamos encontrar en corazón. Es decir, esto no furula bien. Y el consejero le dice que va a hacer algo. Pero el alcalde le pide un detalle más. Creo yo que le pide, yo no estaba delante. Le dice: tienes que hacer una declaración. Yo tengo que irme a Huercal, me tengo que volver a la comarca, pero me tengo que llevar algo. No solo el consejero me ha dicho, sino el consejero ha dicho: me tengo que llevar una prueba de que efectivamente la consejería es consciente de lo que está pasando y va a tomar medidas en un corto periodo de tiempo. Y en ese contexto es en el que se producen estas declaraciones.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada en Huercalovera un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería. Una iniciativa que vamos a trabajar para hospitales remotos y que permitirá incrementar la actividad asistencial en todos esos centros. Para ello, vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional, tanto en quirófanos como en consultas y en hospitalización fuera de su jornada ordinaria. Para ello, vamos a activar una retribución reforzada para los profesionales, con el objetivo de hacer más atractiva su participación y dar respuesta a las dificultades de cobertura que existen en la zona. Una retribución reforzada para estos profesionales que duplica el concepto retributivo actual de accesibilidad. Con este programa damos una respuesta directa a las necesidades de hospitales como el de Huercalovera, reforzando sus recursos y garantizando que los ciudadanos de esta comarca tengan una atención sanitaria en condiciones de equidad. Mientras, vamos a seguir trabajando y avanzando en la cobertura estructural de las plazas para mejorar la accesibilidad, reforzar los centros con mayores dificultades de cobertura y avanzar hacia un modelo asistencial más cercano y resolutivo.
Bien.
Tenemos un objetivo claro: que todos los andaluces, vivan donde vivan, tengan garantizada una atención sanitaria de calidad.
Retribución reforzada, solución excepcional Eso es lo que necesita el hospital, dice el consejero. Una primera medida, que es la estrella, vamos a reforzar las retribuciones, más retribuciones reforzadas. Es decir, ¿cuánto vale la hora extra? ¿Cuánto vale el turno extra? ¿Cuánto vale el desplazamiento? Lo vamos a pagar el doble. Esto suena bien hasta que lo piensas un poco o te pones en los zapatos de un profesional de la Inmaculada, que cumple con su trabajo, que tiene unas retribuciones por horas extras que hace más de las que quiere y que están fijadas. Y que de pronto, para salvar una situación, en lugar de contratar a más gente, lo que hace la administración, o sea, contratar a más gente en igualdad de condiciones que los que están contratados, con las diferencias de los trienios o lo que sea, o del cargo, lo que hace es decirle a alguien de fuera, vente que te voy a pagar más a los que lo que le pago, te voy a pagar la hora más que a como pago la hora a los que están dentro. Claro, aquí ya empezamos a joder la marrana. Claro. Esto ya no empieza. Esto desde fuera, en una primera lectura, dice, bien, bien, que llega la caballería. Pero la caballería no es esperada de la misma forma. Depende si vienen. Es decir, si son tratados como médicos y con la dignidad de médico y la condición de médico que o de enfermera que me tratan, o enfermero me tratan a mí, o si por el hecho de venir de fuera y estar esta situación, que sí que entiendo que es de emergencia, pero le van a dar unas condiciones laborales distintas a la mía, que soy el que estoy aquí soportando la situación y el peso de la caída de la calidad asistencial, ¿verdad? Bueno, cerremos este asunto porque este es un tema que se habla y no poco entre los profesionales de la Inmaculada, porque a estos que vienen le pagan el doble con una hora extra que yo también hago aquí y me la paga a la mitad. Esto no, ¿verdad? Bueno, porque a él sí y a mí no. Bien, han oído al consejero que necesitan medidas excepcionales la Inmaculada y que allí donde haga falta en Andalucía tendrán que tomar medidas de este tipo. Bien, se ha reunido la cúpula exactamente, pero una representación enorme del Partido Popular. Había en Mojácar, se ha reunido una representación muy amplia de, veo por aquí algunos alcaldes, me parece que está por ahí al fondo, sí, ahí está Juan Pedro, veo a gente de Vera, se reunieron en Mojácar, todos están muy contentos. Es la foto de familia donde puede haber 30 personas aproximadamente, veo a Arturo Grima, veo a concejales de Garrucha en primera línea, al alcalde de Garrucha, veo al delegado, todos están muy contentos, están contentos en el sentido, vamos a entender también, que están posando para una foto, igual tiene, bueno, los problemas que podemos tener todos y tal. ¿Qué viene con esa foto? ¿Qué ilustra? O sea, ¿cuál es la noticia que viene ilustrada por esa foto? La noticia dice, el PP destaca la inversión histórica de más de 170 millones de euros en sanidad en la provincia de Almería. Y se comen dos páginas, página y media, que en una nota de prensa es, en fin, una nota de mediana dimensión, pero vamos, que tiene tiempo ahí para explicar con detalle a qué se dedicaron en esta reunión, es decir, a cuento de qué y cómo se justifica. Y lo han justificado en una celebración, lo han justificado en, claro, tenemos a las elecciones a la vuelta de la esquina y esto es un acto electoral, no olvidemos, y en un acto electoral no van a decir aquello en lo que han fracasado, pero en la cara de la gente de la comarca le está diciendo, a la cara de la gente le está diciendo, mira, estamos muy contentos, mira cómo sonreímos, la cosa va de puta madre en hospitales, en sanidad, la cosa va a 100 por hora, es decir, sería difícil que alguien pudiera hacerlo mejor que nosotros. Y te enumeran tres nuevos centros de referencia en el materno infantil, implantación del primer PET-TAC en el Torre Cárdenas, reforzamiento de la atención primaria en Mojácar, Lula, Vícar, Benadux, eso a lo largo de estos 4 años, ¿no? Juan de la Cruz coge la palabra en un momento determinado y dice: esto es un crecimiento histórico de la plantilla, lo que ha ocurrido con nosotros. En fin, esto es la hostia. Así que, ¿para qué vamos a seguir? Si nadie nos da un beso, nos lo damos nosotros. Esto es la hostia. La hostia es que no hacen una sola mención a la situación excepcional de la Inmaculada y la tapan. ¿Se puede tapar eso? No, no se puede tapar. Se puede entender que han ido a un jamboree, a una celebración, a decir, porque tienen las elecciones aquí en la cara de la comarca, decirle: oiga, tenéis una sanidad buenísima, quiero decir, el conjunto de actuaciones del Partido Popular en la provincia solo se puede medir por éxitos, no hay fracasos, y vienen a contarlo en la comarca. Se van a Mojácar, allí están los alcaldes, gentes de aquí, gente que está preocupada por lo que está pasando en el hospital. Ahí hay alcaldes, he dicho algunos, está el delegado que es de aquí. Quiero decir, aquí está la gente que sufre, que está viendo el sufrimiento, pero es ajena a ese sufrimiento a partir de que cogen el papel de militante de partido. A partir de, no de militante, de dirigente de partido. A partir de que cogen el papel de dirigente de partido, se han olvidado en ese momento, después quizás vuelvan, pero en ese momento están diciéndole a la gente: oiga, usted tiene que votar al Partido Popular porque estos son nuestros éxitos. Y si eso es lógico en un proceso electoral donde uno tiene que vender aquello que ha hecho, si lo ilógico sería decir: no nos votéis porque hemos sido malísimos, eso todos podemos entenderlo, también. Una cosa, dado que juegas esa partida, tienes que entender que hay otra partida en juego, y es la de 24.000 personas que están esperando una lista de espera y están leyendo lo que le estás contando. 24.000 personas están oyendo, no las risas del Partido Popular, que están ahí todos muy sonrientes, porque claro, como es un éxito, han ganado un partido. Nadie se pone triste cuando gana un partido. Esto parece que han ganado un partido, están todos contentísimos. Alcaldes de aquí, que saben cuál es el problema, que saben cuál es la situación de sus vecinos. ¿Hay que ponerse tan serio y riguroso con estas cosas o es mejor dejarlas pasar? Pues si usted es una persona que está muy preocupada por su estado de salud, si usted tiene un problema de salud serio, o al menos usted cree que lo tiene y no hay un médico que le vea, yo creo que aquí no hay más lectura que directamente censurar, criticar, cerrarle la puerta al Partido Popular abiertamente. Es decir, ustedes no vengan aquí. Ahora, si estamos en otro espacio en el que, bueno, pues estamos bien de salud, pues cosas de la política, es decir, si no estamos concernidos de una forma directa, pues simplemente pelillos a la mar y que cada uno siga, que siga el mundo navegando. Yo me voy a quedar hoy porque no hay que ser de izquierdas como ellos se creen para tener el sentimiento de la solidaridad. No hay que ser del PSOE ni de Sumar, no, para tener un sentimiento humano, que lo tiene cualquiera y de cualquier ideología. Yo me voy a quedar con los que no tienen problemas y pueden ver esto de forma frívola, va, pues se lo pasan bien, están vendiendo su producto, hay elecciones. No, me voy a quedar con aquellos, aunque sea inoportuno, porque esto te dicen ahora que eres muy inoportuno, claro, como llegan las elecciones, cualquier mensaje contrario es inoportunísimo. Pero la inoportunidad se la sirven en bandeja, para que se produzca la inoportunidad te la sirven en bandeja ellos. Cuando se reúnen, se sacan la foto y te mandan una nota de página y media, que es una vergüenza. Es una vergüenza no porque diga mentiras, sino porque obvia las verdades. Es decir, es verdad lo que dicen, pero obvia, no dice aquello que es tan verdad como aquello otro que sí que dicen. Y es una verdad como la copa de un pino, como un templo, como la iglesia de Huerca Lovera, que nuestra sanidad aquí en la comarca hace aguas, es el farolillo rojo. Si no es la última, está en el pelotón de los torpes. Y eso, cuando hablamos de salud, significa un peligro eminente. Se llama un peligro de vida. Y la gente que quiere estar en un peligro de vida, sin querer llegar al espacio del alarmismo, pero la gente que está en un peligro de vida, o que teme, simplemente teme y necesita una confirmación de que está bien, o la confirmación de que está mal y que se ponga manos a la obra, Pues esa gente no está para bromas. Y aquí hay gente. No sé si 24.000 que están en listas de espera. No sé si 24.000 viven pendientes de un AI. Pero un porcentaje de esas personas, no sé cuántos, si son 10 o 5. Si la vida de una persona cuando muere en el entorno familiar y la matan merece un titular, una persona que sufre permanentemente y no sabe o se tiene que pagar el dinero, se tiene que pagar un médico fuera o no tiene para pagarse el dinero, porque ese ejemplo de que no tiene para pagarse el dinero también vale cuando hablamos de estos asuntos, no solamente para el ejemplo cualquiera en el ámbito social en el que te ponen la situación más desgraciada para a través de ella que entre como un coladero todo, es decir, el inmigrante que es perseguido en su tierra, que le arrebataron su tierra, le arrebataron su, en fin, el fruto de su trabajo, persiguieron a su familia y el hombre viene refugiado. Y claro, con ese coladero, con que ese entre, pues todos los demás inmigrantes, con ese coladero entra todo el mundo, ¿no? Pues con esto sería algo parecido. Lo que quiero decir en definitiva es que me parece muy bien, pero a mí me da verlos aquí sonriendo, además los que se han puesto en primera línea para salir mejor en la foto, todavía con más nitidez, ha salido hasta la foto borrosa. Partido Popular, lo siento mucho, se podía haber callado, y esto sería antinatural en el mundo en el que ellos viven, pero eso es natural en el mundo del sentido común. Cállense, o si hablan, hablen de otra manera. Digan lo que van a hacer con la Inmaculada. No hagan una página y media de nota de prensa sin citar lo que está pasando en la Inmaculada, donde los veteranos se han movilizado, los que ya no están trabajando se han movilizado, porque el asunto clama al cielo. Faltan profesionales. ¿Por qué es cierto que están contratando cirujanos y médicos en Torre Cárdenas y en el Poniente y aquí no se contratan? Y les daremos datos pronto. ¿Por qué eso es cierto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién demonios está al frente de la sanidad provincial? Un tipo de aquí. ¿Ese tipo de aquí no sabe lo que está pasando aquí? ¿No es el que coordina todo? ¿Cómo se están produciendo estos contratos en otros hospitales que sí tienen la capacidad de contratar y en la Inmaculada no? ¿Por qué aquí tenemos que echar mano a horas extras que suponen un agravio cuando se comparan con la cuantía de las horas extras que se pagan a los médicos de aquí, a los enfermeros de aquí? Solo porque hay que venir, tiene que venir un refuerzo urgente. Miren, yo... No, estas cosas no son para bromas, ¿eh? Yo sé que están en periodo electoral, en fin, que cuando se reúnen les da mucho gusto verse, que este tipo de amistades de la política, si alguno se cree otra cosa, duran el tiempo que están en política, que muchos de ellos se van a quedar por el camino a lo largo del tiempo, que algunos llegarán a ser grandes veteranos y habrán vivido toda la vida la política, y que la imagen de familia que dan aquí, familia feliz, que no tiene problemas, o si tiene problemas son llevaderos, no lo es tanto, porque los problemas de los que ellos hablan son los problemas de la gente. Y ellos no tienen derecho a calibrar el problema de la gente. Cada cual tiene el derecho de calibrar su problema. Y una persona que necesita atención médica, no le vas a decir tú con sonrisas que todo está bien cuando ni siquiera citas la situación del hospital de esa persona, el hospital de referencia. Y esa persona sabe que su hospital de referencia no le da el servicio por el que paga. No le da el servicio prometido, no le da el derecho a la atención, en términos de calidad, a la atención sanitaria que como ciudadano español tiene. Así que por ahí va el asunto, que se sigan riendo, que se sigan reuniendo en Mojácar o donde quieran. ¿Qué es el periodo electoral? Muy bien. ¿Qué es inoportuno hacer estos comentarios, este cabrón de periodista? Me parece muy bien. ¿Y ellos qué son? ¿A qué se dedican? ¿Cuántas veces se han reunido con alguien de ustedes? ¿Conocen ustedes sus nombres? ¿Le han citado en alguna ocasión para algo? Bueno, pues este es el menú del día. No hay otro, no hay una carta. No es una carta en la que hay platos distintos y uno. Este es un menú cerrado, que son las listas que te presentan a las elecciones. En fin, los conozco casi todos. Es una pena. Sonríen. Si tienes un problema médico, yo creo que ellos no. Vamos con más cosas, venga. Y de Oca Oca, fíjense, es muy interesante esto que les voy a contar ahora. Son ya, con hoy, 10 las reposiciones de arena que lleva la playa de Vera. 10. Cada una a 400.000 pavos de su dinero, del de usted. A 400.000. Si hubieran hecho el proyecto hace 19 años, que, o lo hubieran hecho después, con un cierto retraso, como es habitual, ya sabes que uno siempre llega tarde, hay un amigo que siempre llega tarde, alguien que vive contigo que siempre llega tarde, ya nadie se lo toma en cuenta, incluso empiezas a comer, que le vayan dando, coño, cuando entre, pues si se lo come frío, uno acaba aceptando que uno llegue tarde. Pero lo que no puedes aceptar es que el que llegue tarde traiga la comida. Pero entonces le hemos jodido. Y estos son los que traen la comida, pues son los que manejan la pasta. Estos son los que tienen que hacer el proyecto para que no se pierda más la parte del playazo que corresponde al área naturista. Y llevan, en los últimos 5 años, llevan 10 reposiciones. Esto supone 4 millones de euros. El proyecto vale 3,6. El mensaje, el dicho de más vale más el collar que el perro, ya pueden ustedes... Ya tienen ustedes un ejemplo clarificador de lo que significa eso. Y otra noticia, y ya te termino porque hay más, pero otra noticia interesante. Esta tiene que ver con Palomares. Tengo por aquí unas declaraciones, como siempre, explosivas de el líder de Salvemos Mojácar, de Jaime del Val. Jaime del Val ha hablado para nuestro medio porque nadie quiere hablar a favor del... Hemos buscado quien quiera hablar a favor de... No de Palomares, sino de la radioactividad. No queremos solo ponerles a ustedes los comentarios de la gente que dice esto es casi un crimen, ¿qué están haciendo estos tipos? ¿Qué está haciendo la administración? Esto es un delito, crimen me refiero a delito. Es un delito lo que se está cometiendo con Palomares. 60 años después y sin limpiar. Y nosotros estamos buscando a gente, porque los abogados del Estado han dicho que no se va a limpiar, o quieren que no se limpie, ya veremos, porque eso lo decidirá finalmente un juez, dado que en su amplia manera de abordar un problema lo han colocado en un espacio, en un limbo, en el que ni te vas a la gloria ni al infierno. Es decir, te dejan como está. Dejarte como está significa quedarte más cerca del infierno que de la gloria, claro. Es decir, si no te quitan la contaminación radiactiva, pues ya me contarás. Entonces, los abogados del Estado lo que han dicho en la Audiencia Nacional, donde se está librando una batalla judicial, un pulso judicial, que lo ha emprendido Ecologistas en Acción. No lo ha emprendido ningún ciudadano, ningún político, no lo hemos emprendido ninguno, lo ha emprendido Ecologistas en Acción. Y le está haciendo un papel a la sociedad. Y ha ido, ha dicho, a Palomares hay que limpiarla. Y lo que se está encontrando es a quienes son nuestros representantes, que hablan a favor nuestro, los que tendrían que defendernos también, le han dicho a Ecologistas en Acción, o se han colocado como rivales de ellos. De tal manera que en los tribunales, todo lo que Ecologistas en Acción dice en favor de que se limpie, estos contrarrestan con un argumento para que no se limpie. Tiene el asunto un cuajo para hacer buen queso, un cuajo maravilloso. Los abogados del Estado, mandados por el gobierno, le han dicho al juez que no apruebe la limpieza de Palomares porque esto no es un accidente laboral, que ahora la legislación ha cambiado, que la normativa, la consideración de accidente laboral, nuclear, se ha modificado porque lo han modificado estos. Así que en Palomares no hubo accidente nuclear, por tanto no hay por qué limpiar. No, o si hay, existe un vacío legal para emprender una acción de limpieza en aquel sitio que no ha sido calificado de accidente laboral. Es un galimatías que se buscan ellos para que la pelota siga rodando y desde luego nunca culminar en nada. Entonces, nosotros estamos buscando personas que hablen sobre este asunto. y buscamos gente también que hable a favor de este asunto, no en contra de los abogados del Estado o del Gobierno o de la situación de Palomares, que digan que no les gusta, que es un desastre, que no. No, queremos a alguien que diga, no, la situación de Palomares es la ideal. Esto podríamos vender billetes al precio de las Islas Fiji, no sé. Alguien que venda la bondad de vivir con la radioactividad, para tener dos opiniones, ¿verdad? Pues sí, ya sé que ustedes creen que estoy hablando de lo absurdo, y yo también creo que hablo de lo absurdo, pero tengo que exponérselo. Nosotros no hemos encontrado a nadie que hable a favor de Palomares contaminada. No podemos ponerle a nadie, a usted aquí, que hilvane un discurso y diga Palomares contaminada, sí. No hemos encontrado a nadie. Todo lo que encontramos es gente que dice que esto es un delito, que son unos criminales. Esto es lo que hemos encontrado. Si alguien de ustedes está a favor de una Palomares contaminada, yo le rogaría que se pusiera en contacto con nosotros, porque le hacemos una grabación y al menos que haya una opinión favorable a la Palomares contaminada. Pero no hemos encontrado a nadie, y sí gente a la contra. ¿Y qué hemos encontrado a la contra en el día de hoy? Pues miren, tenemos a Jaime del Val. Jaime del Val ha hecho este, cada vez que le metes el micrófono tiembla, porque algo va a decir que no habías caído o que no sabías. En este caso son dos cortes, yo les invito a que escuchen el primero, pero sobre todo el segundo. Aquí va Jaime del Val.
Pero sobre todo a esto se añade lo...
Ese es el primero, ese es el segundo, el primero es este.
Consideramos inadmisible y criminal el negacionismo del abogado del Estado al no reconocer la zona contaminada de Palomares y rehusar, por tanto, descontaminarla, enterrando así de por vida al pueblo de Palomares en este problema, pero eso sí de la mano de las administraciones municipales y también, por supuesto, autonómicas y de las empresas que quieren construir, porque el problema mayor que tenemos encima ahora son los masivos proyectos urbanísticos en Vera y Cuevas lindando con zonas contaminadas, donde destacan por un lado, como venimos ya denunciando, aunque un poco más lejos de dichas zonas, las 1.600 viviendas que se quieren levantar en los últimos 3 kilómetros.
No es nuevo, 1.600 viviendas que ha aprobado Cuevas no hace mucho y que es un viejo proyecto, y eso estaría cerca de la desembocadura del río y las proximidades de donde hay tierra contaminada. Proximidades. ¿Qué hablamos de proximidad? Pues hasta un kilómetro, kilómetro y medio, proximidades. Pero aquí está la segunda intervención de Jaime.
Pero sobre todo, a esto se añade lo que acabamos de descubrir.
Ojo con Vera.
Que tenemos pendiente de presentar de forma inminente.
Ojo con Vera, que hablamos de cuevas. Ojo con Vera.
Pero sobre todo, a esto se añade lo que acabamos de descubrir, que tenemos pendiente de presentar de forma inminente alegaciones, que es el sector RC6 de Vera, cuya autorización ambiental unificada, certificada, está en trámite de tramitación ahora mismo, y que acabamos de comprobar que lindan estrictamente esos terrenos con la zona más contaminada por radiactividad que existe en la zona.
RC6, linda, directamente lindar, sabemos lo que es, ¿no? No es proximidad en términos de Cuevas, está próximo Antas, y no. Bueno, en este caso también lindan, ¿no? Pero quiero decir, Murcia está cerca de Alicante, o también lindan, joder, yo qué sé, no sé el ejemplo, pongo uno detrás de otro, pero algo que no linde, pero que esté próximo, ¿verdad? Me entienden perfectamente. Lindar es que el terreno donde se va a construir RC6 linda, o sea, es anejo, es el siguiente cuando tú andas y pasas contigo de uno a otro directamente. Es como de tu casa a la de tu vecino, cuando estás pared con pared. Eso es lo que dice que está.
Lo cual es algo asombroso, es algo que estamos estudiando a fondo y es algo que vamos a denunciar por todos los medios posibles. Es inaceptable que se estén autorizando viviendas que están literalmente lindando con la parcela vallada más contaminada que existe en Palomares. Literalmente decimos viviendas con vistas al plutonio.
El tipo, ¿eh? Viviendas con vistas al plutonio. El tipo, ¿eh? Dice, no, es que tiene lengua. No. ¿Es así o no es así? ¿Es con vistas o no es con vistas?
Existen Palomares, literalmente decimos viviendas con vistas al plutonio. Teniendo en cuenta que además, pues la zona verde de esa supuesta zona urbanizable está posiblemente también contaminada. Esto tenemos pendiente de verificarlo. Todo esto es inaudito, es asombroso, es criminal y vamos a batallarlo con intensidad.
Yo entiendo que quieran matar a medios de comunicación. Cuando sacan esto, los otros te quieren matar. Es normal, profesionalmente, ¿no? Eliminarte. Quiero decir, ¿qué coño hace un medio de comunicación dando por saco con estas cosas, con la vida? Con lo feliz que están estos hablando de sanidad en Mojácar, coño, sonriendo, a criarnos la fiesta. Si el mundo sigue, si tú no vas a arreglar nada, y es verdad. Si puedes llevarte bien con todos y ganar más, es verdad.
Javi. Bien, pues yo me había fijado hoy en un detalle. Estamos en campaña electoral, por mucho que la eufemísticamente la tilde de pre-campaña, ¿no? Es campaña, aquí está todo el mundo pidiendo el voto, aunque no lo digan explícitamente. Y yo me he fijado en un detalle del candidato socialista Rodrigo Sánchez. Como todos, habla de lo bien que lo ha hecho en materia hídrica, en este caso el gobierno de la nación, con esta comarca, pero apunta, entre los deméritos del contrario, apunta que todavía la Junta de Andalucía no ha pedido al trasvase Tajo Segura los 25 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano en nuestra comarca que debe solicitar allí, y que son 25 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano, pero que liberarían otros tantos que podrían utilizarse en la agricultura, en la industria o en otros menesteres, ¿no?
Bueno, ya dijo en su momento el delegado de Agricultura que la normativa está hecha para que no se pueda transferir para un uso distinto al que tiene asignado una cantidad de agua de estos casos. Porque este asunto ya se lo planteó Antonio, ¿cómo es el apellido?
Antonio Mena.
Antonio Mena, el delegado provincial de... Pero vamos a ver, si hay agua que no se está usando, porque para consumo humano, que no estamos usando del trasvase, y son 7 hectómetros cúbicos que se van acumulando, ¿por qué no se pide, dado que se han acumulado varios años, por qué no se piden en ese momento donde la ausencia de agua por la sequía era muy notable en la agricultura, donde estaban saliendo nuestros regantes a buscar agua por donde pudieran y encontrándose con miles de obstáculos para no traérsela? Y dijo el delegado, es que la norma no permite que aquello que es... O sea, es como el dinero finalista en la administración. Si tú apruebas un dinero para aprobar una botella de agua, no puedes comprar un bolígrafo, estarías malversando. Pues en esos términos está la legislación. Para cubrirse, protegerse de no sé qué, que ahora mismo no se me ocurre, que seguramente estará muy justificado, pero a mí no se me ocurre, aquello que en una zona se necesita para abastecimiento, pero finalmente no se ha necesitado, no puedes dedicarlo a otro uso en esa zona que daría un rendimiento y un rendimiento social, ¿no? Que en definitiva es lo que se busca con el agua. Bien llevándola a casa, bien protegiendo en definitiva los sectores estratégicos económicos, en este caso la agricultura. Así que ese era el motivo por el que al parecer no se ha podido hacer. Entonces yo no sé si Rodrigo podrá llevar a cabo eso, ¿no? O le tomarán en cuenta, ¿no? No sé.
Aprovecha Rodrigo Sánchez para preguntarse cuál es el discurso real del Partido Popular acerca del trasvase Tajo Segura. Si cuando está en su mano solicitar agua del Tajo Segura no lo hace, si prepondera también la actitud del Partido Popular manchego allí, y no es realmente una Dalid, como viene anunciando aquí el Partido Popular.
Muy bien, Rodrigo Sánchez entró en el último momento en la lista de los posibles parlamentarios con posibilidad de salir.
O sea, prácticamente sería una catástrofe para el PSOE que no salga.
Es el número 3. Es candidato, pero la posibilidad de salir, habitualmente siempre sale el número 3, incluso el 4, han salido en tiempos más. Ahora las cosas son difíciles para el Partido Socialista, pero que se espera que sí, que está en un puesto de salida. Rodrigo Sánchez fue, como saben, teniente de alcalde en Turre, en su tiempo. Llegó a crear, por un conflicto interno en Turre, un partido independiente. Después volvió al PSOE, donde siempre ha sido el partido, y consiguió incluso alcanzar la notabilidad de consejero de la Junta de Andalucía, consejero de Agricultura. Consejero de Agricultura. Y bueno, después ya, con todos los conflictos internos del Partido Socialista, él ya no le dieron más cancha. No le dieron a él y a los susanistas.
Exacto.
A los de Susana Díaz. Y él espera tranquilamente porque la política le gusta, incluso hasta el punto de haber pedido a María Antonia López en Garrucha, aunque les deturre, oye, llévame las listas, yo quiero ser, quiero seguir participando en la política, aunque sea en el nivel de concejal, que no es que sea malo, es otro nivel, ¿no? Y le gusta tanto que no importa, él está ahí y asume el desgaste de la portavocía, etcétera, etcétera. Y ahora ha encontrado la oportunidad de poder ir a Sevilla. Es un hombre muy válido, un tío inteligente, te entiendes con él fácilmente y luego él hace lo que le da la gana también, pues normal. Y tiene un partido y tal, pues normal. Y tiene las ventajas, no sé si muchas, a mí no me parece que haya muchas ventajas ser militante de un partido, pero no por él, sino por... A mí no me parece que sea nada. Pero... lo que tiene son... pero él lleva los inconvenientes de ser de un partido que... impide muchas veces, cuando haces un análisis de servicio a la sociedad, el análisis siempre es parcial, nunca es un análisis amplio, en el sentido de que Pedro Sánchez esto o el aquello que hace mi partido no está bien. Ya han visto ustedes el análisis que ha hecho el Partido Popular de la sanidad provincial hace un momento, ¿no? Pues yo creo que con eso queda explicado. Pero en fin, dentro de eso es un tío muy válido y es un hombre que se mueve mucho y tiene mucha una gran capacidad para estar en la calle, conectar y en fin, lo vamos a tener aquí pronto. Y en fin, con mucho placer recibirlo, pues es un buen amigo. Buen amigo de la profesión, de profesión periodista político, y yo creo que es además una de los mejores oradores que tenemos en la comarca. De los mejores hombres, de las personas que es capaz de hilvanar con rapidez un discurso y expresarlo con corrección y con una cierta capacidad de convicción, de convencer a la otra parte. Y si no te convencen, por lo menos dices, joder, es que Rodriguico habla muy bien. Catina, ¿tú qué...? ¿Por dónde vas? ¿Qué tema te parece a ti importante en el día de hoy?
Bueno, pues yo voy a destacar uno que creo que es interesante porque ya hemos conocido que la estación del AVE de Vera cuenta con la autorización del gobierno para que comiencen ya las obras. Va a ocupar 2.000 metros cuadrados en la media legua junto a la carretera Vera-Garrucha con una inversión prevista de 18 millones que va a estar finalizada según los plazos que... se están dando a mediados del año 2028. Y todo esto ocurre, Miguel Ángel, mientras esas presuntas mordidas de Ábalos y Coldos en la adjudicación de las obras del AVE Pulpí Vera, junto con otros 9 tramos más, pues ya no son una mera sospecha para el juez. El magistrado dice que serían, que estas obras serían la constancia y evidencia de claros indicios de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Muy bien, los titulares del día de hoy son los siguientes y arrancan con una colaboración de los pueblos para encontrar agua, tener mayores recursos, serían casi 2 hectómetros cúbicos para riego. Lo ha anunciado el alcalde Alfonso García, el alcalde de Vera, pero la noticia pasa por estos términos que le cuenta Catina, esta y otras.
Antas y Vera quieren regenerar sus aguas residuales con la máxima calidad. Son 2 ayuntamientos que están respaldando un proyecto de la comunidad de regantes del Bajo Almanzora para instalar un decantador cuaternario que permita usar 1,8 hectómetros anuales para regar todo tipo de cultivos. El candidato socialista Rodrigo Sánchez insta a la Junta a pedir los 25 hectómetros cúbicos pendientes para abastecimiento en la comarca del trasvase Tajo Segura. Sánchez pregunta cuál es la actitud real del Partido Popular frente al trasvase del Tajo. También el candidato del PSOE pide a la Junta que contribuya a reducir los 8 hectómetros cúbicos que todos los años se pierden por las tuberías del Levante almeriense. y Costas ha comenzado la décima aportación de arena a las playas de Vera, avisando al ayuntamiento con 24 horas de antelación. Con esta serán 4 millones los empleados en acarrear arena, una cifra que supera en 400.000 euros el presupuesto de los espigones que solucionarían el problema. Y la poca antelación con que avisa Costas molesta al concejal de playas Pedro Salas. Critica que así es imposible que los hoteles puedan organizar las reservas de turistas, un pilar fundamental para la economía local. Foro de Sanidad del Partido Popular en Mojácar, sin mencionar a la Inmaculada, calificada de problema extraordinario hace un mes por el consejero Antonio Sanz. Hablan de grandes inversiones provinciales y ni una sola referencia al hospital comarcal.
Aún habiendo gentes de peso de la comarca ahí. Quiero decir que el de Partido Popular era un asunto provincial, pero ahí había una representación muy importante, estaban en Mojácar. Muy importante de la comarca, de los pueblos de la comarca, y sacan todos una nota diciendo que esto va como un tren, como una bala, que el hospital, vamos, que la sanidad de la zona, si es que tiene algún problema, desde luego ellos no lo han visto, porque en el resumen es una sucesión de éxitos que hay que entender que están en campaña electoral, pero también hay que entender que aquellos que no estamos en campaña electoral, no queramos que nos vendan este tipo de fuegos artificiales, me parece muy bien, y casi agradeceríamos una reflexión sobre la situación de la sanidad en la comarca hecha por el Partido Popular, diciendo qué va a hacer para mejorarla. Hombre, eso sí, es una proposición un poco más seria que pasar por encima del asunto, o sea, decir que la sanidad está bien en Almería, esto es lo que hemos invertido, así de bien va con nosotros, y no hacer una mínima mención a lo que ha generado 24.000, en este momento 24.000 personas en lista de espera en la zona norte de la provincia, dependientes del hospital de referencia, la Inmaculada. Ni una mención.
Los asistentes, de hecho, destacaron los 170 millones invertidos en la provincia y la construcción de un nuevo centro o de nuevos centros de atención primaria, incluyendo el de Mojácar, el único de la comarca y la única referencia que se hace a infraestructuras sanitarias en la comarca del Levante almeriense. Y el senador del Partido Popular, Jesús Caicedo, ha presentado una moción instando al gobierno a actuar con urgencia ante la plaga del pulgón, como están haciendo Francia, Portugal e Italia, entre otros países europeos. Estamos ya ante la quinta protesta en un mes de las policías de Pulpí en la puerta del ayuntamiento. Insisten en que seguirán haciendo más protestas mientras el ayuntamiento sigue sin recibirles para escuchar sus demandas. Rechazar la descontaminación nuclear de Palomares es una irresponsabilidad criminal para Salvemos Mojácar. El portavoz de la asociación, Jaime del Val, destaca que no se limpie el plutonio mientras se proyectan viviendas en Vera y Palomares lindando con la tierra contaminada.
Bueno, es una frase mucho más demoledora. Compre usted un apartamento con vistas al plutonio.
Y la estación del AVE de Vera ya cuenta con autorización del gobierno para empezar las obras. Se ocuparán 2.000 metros cuadrados en la media legua junto a la carretera Vera-Garrucha. Comienza el juicio contra el acusado de matar en Vera y hacer desaparecer a un francés de 79 años. Los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2023, cuando el acusado acudió al domicilio de la víctima, a quien debía 2.000 euros. Y Real Madrid, Barcelona, Unicaja Málaga, Valencia Basket, Juventud, UCAM Murcia, Dubai Baseball y UPLA disputarán en Vera y Los Gallardos el octavo trofeo infantil de baloncesto de Vera.
Estos son los policías locales en Pulpí. Quinta protesta, ¿no? Quinta. El alcalde dice que sí se ha reunido con ellos. Vamos, que desde luego que la conversación ha existido, que el contacto ha existido. No sé si la reunión oficial. Ellos dicen que el alcalde no se reúne. Lo dicen a través de la portavoz, de una portavoz sindical que les acompaña a estos policías.
El alcalde decía que ya se había reunido con ellos hace un año para abordar precisamente esas cuestiones que ahora reclaman.
¿Qué quieren? Hombre, ¿qué es lo que se quiere en una huelga? Es verdad que es muy importante tener los medios para trabajar bien. Lo que esencialmente se persigue en toda huelga, es, o bien, si tu vida está en peligro, que se conserve, si las condiciones de trabajo están poniendo en tu vida en peligro, que la conserven, y como segundo asunto, si ese no existe, es que te suban el sueldo. Eso es lo que quieren, porque todos queremos más. La canción dice, todos queremos más. Y los policías creen que tienen no derecho, que están en condiciones de poder exigir con seriedad que se les pague más, sin incurrir en el exceso. Ellos creen que no incurren en el exceso si piden más sueldo. El alcalde dice, hombre, yo creo que sí incurrís en el exceso si cobráis una media de 50.000 euros anuales y queréis más, cuando en el pueblo de Pulpí aquí no hay mucho paro, aquí la gente trabaja, aquí todo el mundo se gana más o menos la vida, pero aquí la gente no gana 50.000 euros ni de lejos al año. Vosotros sois unas personas privilegiadas y está bien que sigáis siendo policías, calmad esos ánimos y aunque creáis que merecéis más, entended que merecéis en función o podéis recibir en función de la dimensión de este pueblo. Eso es lo que le dice el alcalde. No habrá reuniones, al menos, o sea, no habrá acuerdo para subir sueldos, al menos hasta que se haga la relación de puestos de trabajo y veamos si efectivamente en algún caso hay que afinar el sueldo. Pero de momento con 50.000 euros anuales vais bien. Eso es lo que le dice el alcalde.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Bienvenidos al mejor After Work de la ciudad. Hoy solo good vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
Es un SUV.
Coupé.
SUV.
Coupé.
SUV.
Bueno, el del SUV coupé, que lo mueva de la puerta.
Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hablamos de la policía local de Pulpí, que está manifestándose.
¡Somos pueblo de segunda! ¡No somos pueblo de segunda! ¡No somos pueblo de segunda!
¡No somos pueblos de segunda!
¡No somos pueblo de segunda!
¿Cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para situar un pueblo en la primera o en la segunda liga? ¿El sueldo de un policía? Vamos a otro asunto. Está por ahí José María Martínez de Haro. Sí está.
Señor, aquí estoy.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenas tardes también.
Buenas tardes.
Sí.
Buenos días.
Bueno. Estoy contento porque uno de los grandes enigmas de la política española ha quedado despejado recientemente. Las siglas de MR ya han sido descifradas a través de, sin necesidad de piedra roseta, como los jeroglíficos egipcios. Ha podido ser desvelada por el autor de la obra, es decir, el que escribió. ¿Usted se ha quedado muy sorprendido de saber que MR era Mariano Rajoy?
No me he quedado sorprendido.
¿A usted lo sabía?
Poniendo como reparo la credibilidad del señor Bárcenas, sí, que puede tener un instinto de ajuste de cuentas después de haber pasado 8 años en la cárcel, pues el resto de la trama, el señor Rajoy y otros que la acompañan y que llevan empotrados en la calle Génova manejando los asuntos internos como 40, 45 años, a mí no me sorprende nada, en absoluto.
Ya. O sea, usted era de los pocos o muchos españoles que sabían lo de Rajoy.
No lo sabía, pero sin embargo, hilvanando las circunstancias, las noticias y los relatos de uno y de otro, había que imaginar que la trama estaba enquistada en el núcleo de poder, que es la calle Génova. En el núcleo de poder están las mismas personas y son los que manejan, da igual si está Aznar, da igual si está Rajoy, y da igual, y lo voy a decir ahora con ímpetu, si está Feijóo. Y daba igual cuando estaba Pablo Casado, son los mismos, no, ahí no hay cambio ni variación ninguna. Quiere decirse con ello que hay una trama en el aparato del partido, en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en otros también, que son los que realmente manejan. Y luego van pasando los cargos electos de uno y de otro. Y unos se animan a lo que ya está organizado y otros, si no lo tienen organizado, como no lo tenía el señor Sánchez, pues lo organizan a través de sus guardias de corps, de sus secretarios generales o de quien sea, y queda constituida la manera de seguir lucrándose del erario público.
Bueno, fíjese, M. Rajoy, yo creo que nadie pensó que M. Rajoy podía ser Mariano Rajoy. Joder, nos han ayudado
pues
un poco.
Pues alguien lo pensaría. No llegamos a afinar tanto porque faltaba
Mariano.
El juicio que se está celebrando en el Supremo.
Brey, faltaba Brey.
La prueba testifical. Yo entiendo que la prueba testifical delante de los magistrados de la Sala de lo Penal, el señor Bárcenas se habrá asegurado muy mucho de señalar con el dedo, porque de no ser así, pues tiene consecuencias penales para él. Por supuesto que hay que pensar en que él ha dicho la verdad de lo que él conoce, y basándonos en ello, como nos hemos de basar en el relato que está viendo en la trama respecto a Ábalos, Coldo, Cerdán, la fontanera Leire Díaz, el señor Aldama, lo otro, hay que ver, pero luego al final habrá una sentencia. Cuando haya una sentencia quedará firme y corroborado quién era. Lo que no vamos a saber nunca, la X si era de Felipe González con los GAL, eso no lo sabremos ya por el tiempo que transcurrió, pero qué casualidad que no sabemos la la X de Felipe González con el PSOE. No sabemos los enjuagues de Zapatero, si no es que ahora se están destapando, y a lo mejor nunca sabríamos o no sabremos si finalmente Pedro Sánchez está dentro de los manejos de todos estos que están declarando en el Supremo. Es curioso que el del Partido Popular se desvele y quede acreditado, y que ninguno de los otros gobiernos que han sido mayoritarios a lo largo de la transición pues queden en un pequeño enigma. Sí.
Bueno, yo creo que la misma duda que pueda tener una persona razonable en quién es, en desvelar, en llegar a la conclusión de quién es MR o M. Rajoy, creo que es tiene los mismos inconvenientes o facilidades para saber quién era el señor X en los GAL. Yo creo que ha pasado ya el tiempo suficiente para haber escuchado a gente, y sobre todo también en el momento y en el contexto, para no tener muchas dudas de quién podía poner en marcha una operación de ese tipo como los GAL. Bueno, le voy a preguntar porque en este caso hablamos de dos presidentes, de Mariano Rajoy, hablamos de Felipe González. También entra en la terna, pues la pregunta, entra Zapatero. Zapatero está en este momento concernido por una historia que no sé si tiene mucho recorrido o no. Hay algunos que están vaticinando, hay personas que están vaticinando, algunos, es una cosa así en abstracto. Se está vaticinando la posibilidad de que Zapatero pueda acabar vaticinando. Se masca la posibilidad de que Zapatero pueda acabar delante de un tribunal por el tema Plus Ultra, a la vista de lo que ha declarado en el Senado, en fin, las comisiones de investigación, en todo aquello que se va conociendo, y que al final, bueno, pues la mascada que tenía que funcionar en aquello del Plus Ultra, el dinero de la comisión, pues es prácticamente, o sea, es calcada la que él recibe, ¿no?, a través de un tercero. Es decir, que también en esto pues parece que hay dudas razonables o indicios razonables de que este hombre podría haber sido el comisionista y que debería ser juzgado. Pero la pregunta, y ya contextualizado esto, ¿usted cree que, hasta ahora no se ha juzgado a ningún presidente del gobierno, usted cree que esto va a seguir siendo así? Es decir, ¿Zapatero habla como habla porque quizá piensa que no nunca le llegará el turno, o porque se cree inocente y ya está, y simplemente se defiende?
Bueno, Zapatero es un sujeto digno de observación y de estudio, porque desde que dejó de ser presidente del gobierno se ha ido deslizando suave y sinuosamente hacia territorios sombríos, donde precisamente en ninguno de ellos la democracia ha sido el sello de calidad. Hablo de Nicaragua, hablo de China, hablo de sobre todo de Venezuela, hablo de Bolivia. No, sin embargo, no ha tenido mucho que ver en Dinamarca, en Holanda, en Alemania. No. Países corruptos, gobernados por narcotraficantes, países militarizados en una dictadura brutal, y Zapatero, con esa sonrisa blanda, aparece y desaparece, hace y deshace. La cuestión es que en España, los que tenemos que leer diariamente pues 4 o 5 periódicos, escuchar radios, informarnos también en el exterior, decimos, ¿cómo alguien que ha vivido solo de la política, ganando lo que gana un presidente de gobierno de España, que no es tanto, ha podido acumular casi 7 millones de euros? 7 millones de euros, hay algunos oyentes de ustedes, no muchos, que seguramente no nos lo han alcanzado todavía. A lo mejor la semana que viene sí, pero ahora, a la hora, no. Usted, por ejemplo, yo, por ejemplo, doña Mari Carmen, el señor Igaray, los 7 millones de euros. ¿Y cómo se pueden alcanzar 7 millones de euros lícitamente, con negocios transparentes, montando una empresa, una tienda de zapatos, metiéndose a gestor? ¿Cuál es la actividad para ganar 7 millones de euros en tan pocos años? Pues ahí está la sospecha. Usted apunta a una muy importante. La operación Plus Ultra, hay testigos que señalan que Zapatero se presentó en el despacho de Ábalos diciendo, tienes que dar a la compañía Plus Ultra, que no tenía más que un avión, tienes que dar la cantidad de dinero suficiente para salvarla. Bueno, 53 millones de euros. 53 millones de euros. Y aparece una empresa de un señor de Elche cuya actividad era vender y comprar zapatos, Julio Martínez Martínez. Y de pronto se hace empresario y con Zapatero y con Javier de Paz, socialista incrustado en Telefónica de España y ahora en Movistar, constituye una sociedad en la que Zapatero se queda aparte y deja a Julio Martínez. Bien, ¿qué ocurre con esta sociedad? Pues que factura la comisión, aparentemente, por la cifra coincide, de medio millón de euros. 53 millones, el 1%, medio millón. ¿Y dónde van a parar el medio millón de euros de análisis relevante? ¿Dónde van a parar los de la sociedad?
¿Dónde van a parar? ¿Dónde van a parar?
A Rodríguez Zapatero.
¿Y eso? ¿Cómo es posible? ¿Y
entonces? ¿Usted cree que a estas alturas una mente que no esté recalentada por el sol ni acosada por estupefacientes, sí, puede pasar por alto que esto es una maniobra triangular?
¿Usted cree que una persona
por medio y el otro se lleva la máscara?
¿Usted cree que una mente no recalentada por el sol o que no haya tomado estupefacientes puede pensar que Mr. X es alguien distinto a quien todos pensamos y que M. Rajoy es otro distinto al que todos pensamos?
Pues claro que no, naturalmente está, está la capacidad deductiva. Entonces, primero intuición, sí, luego el conocimiento y finalmente la deducción.
Bien, la historia, entonces,
todas las cosas no se ven claras. No es verdad que todo se ve claro como una silla o como una sandía. No, hay cosas que no se ven, pero se pueden deducir. Para eso está la inteligencia y la capacidad deductiva. Bien. Entonces, si Zapatero se ha enriquecido, ha habido una empresa que rescata Plus Ultra. El comisionista este, Julio Martínez Martínez, ingresa y todo el dinero que ingresa va a Zapatero. Pues parece que está clara la trama. Parece que está.
Luego, y si está, trama, ayer, la, y si está ayer, clara la trama, algo, José María.
Acusa también o señala a Zapatero como parte de la trama que tiene que ver con el rescate de Europa. Luego Zapatero está en muchas salsas de muchos asuntos, siempre con el mismo toque de distinción: el dinero, la pasta, la comisión.
Y sí, el asunto está claro que impide que pase por taquilla a explicar, a dar explicaciones, a justificar y, en todo caso, a purgar si ha cometido un delito. La pregunta inicial, creo que se la puedo volver a preguntar, porque lo que me ha hecho ha sido una historia para llegar al punto otra vez. Decir, ¿por qué no se...?
¿Es posible que pagara, de alguna manera, pues, en los tribunales? Pues yo le voy a responder. Mire, yo tengo información que normalmente no está publicada, porque ya llevo aquí en Madrid casi 60 años y conozco y participo en reuniones, en almuerzos, en tertulias, en conferencias, y luego hay corrillos donde se escuchan a personas de relevante solvencia política, jurídica, institucional, lo que sea. Entonces, se están repitiendo en las tertulias una cuestión que late en la cabeza de todos. ¿La justicia española y la institución democrática de España será capaz de poner a cada uno la etiqueta y colocarlo en el lugar que le corresponde? Es decir, ¿será capaz de que Rodríguez Zapatero o, si fuera el caso, Pedro Sánchez, que no hay, de momento no hay indicios que sostengan esto, son simples supuestos teóricos, se sienten delante de la Audiencia Nacional, en este caso sería el Tribunal Supremo, por la relevancia, fueran condenados también supuestamente y como consecuencia de ello fueran a la cárcel? Pues mi respuesta es: pierdan los oyentes toda esperanza de que por ninguna de las circunstancias que conocemos, algunas otras más graves aún, manifiestamente ciertas, vayan a ir a la cárcel ninguno de los presidentes que han gobernado en España. Incluyo a Mariano Rajoy, a Zapatero, Felipe González, José María Aznar, nada, ninguno. Y diré más: la democracia española no ha sentado la madurez social suficiente para que se admita, como en Italia, Bettino Craxi fue a la cárcel.
Como en Francia, en Francia,
Alain Juppé fue a la cárcel. Bueno, Sarkozy acaba de estar el presidente del gobierno. Sí, sí. Pero en España, porque no tenemos suficiente tradición, y también, por otra cosa que luego voy a decir, que se refiere a la justicia, no cabe imaginar que ningún presidente, ocurra lo que ocurra, cometiera supuestamente el delito que cometiera, hubiera un tribunal que lo enviara a la cárcel. Y ahora voy a añadir un ejemplo. Vamos a ver, que lo entiendan todos. no menester irse a un presidente de gobierno. Vamos a pararnos en el escalón más debajo, presidente de las comunidades autónomas. Bueno, en Andalucía, estamos hablando en una emisora de Andalucía, un presidente, Manuel Chávez, y otro, José Antonio Griñán, fueron condenados por el Supremo. Griñán fue condenado a la cárcel. Pero como todos saben, Griñán no ha pisado la cárcel ni la pisará. Vaya por ahí ese ejemplo. En Cataluña, el muy honorable Jordi Pujol organizó una trama corrupta que luego llevaba el dinero a Suiza, a Andorra, con sus hijos, su mujer y sus nueras. Eso ha quedado ya aprobado por los propios banqueros. Ningún tribunal ha juzgado a Jordi Pujol. Está tan tranquilo él, paseándose por Cataluña, envejeciendo y diciendo que la herencia era de su abuelo. No me acuerdo qué nombre le puso al abuelo cuando se descubrió que era mentira. Por lo tanto, un presidente de la comunidad catalana tampoco irá a la cárcel. Y finalmente, Carlos Puigdemont está a la espera de poder entrar en España, pero entrará con la condición de que no sea juzgado por el Tribunal Supremo. Es decir, no se trata de una patente de corso, sino que en España falta la energía, por lo que sea, la energía suficiente para decir usted pa'lante, como cualquiera que haya cometido un delito penal, usted a la cárcel, señor tal, señor cual, señor lo otro, pero no van a la cárcel, y han sido condenados, lo que he dicho, pero no van a la cárcel. Entonces, ¿qué cabe esperar de un presidente de gobierno? Porque no van a ir, señor Sánchez, ¿no?
Nada.
Y que tome nota cualquiera que me oiga.
Todos somos iguales.
El Supremo, me da igual. El enredo de la trama de la financiación ilegal del PSOE, si se hace cierta, da igual. La mujer del presidente, el hermano, el abuelo.
La mujer tampoco va a ir.
Si es que no va a ir tampoco.
Nadie, vale.
Si es que ni el hermano tampoco.
No tenemos suficiente robustez, una democracia robusta. Alguien piensa, ¿no? Y esto podría resquebrajarla o debilitarla de tal manera que la pondría en peligro. Bueno, o sea, el mal mayor justifica esto, evitar el mal mayor
es un buen argumento, señor Sánchez. No. Hay otros más, por ejemplo, los tribunales españoles condenan, pero un otro tribunal que no pertenece a la jurisdicción ordinaria que sentencia y juzga, que es el Tribunal Constitucional, luego da los pasaportes a medida del cliente. Es decir, hacen la a Chávez, Griñán, Puigdemont a la espera, el juez este García Ortiz, el otro, todos se escapan. ¿Sabe usted quién no se escapa? El empresario de Murcia que tiene 4 camiones, el agricultor de Pulpí. No se escapan, usted tampoco, ni yo tampoco. No, estamos bajo la jurisdicción ordinaria, pero uno que se mete a política intuye desde el comienzo que tiene alguna especie de amparo. Y resulta que al final eso es cierto.
Muy bien. Gracias, José María.
Bueno, yo no sé, usted me ha preguntado algo.
No, está bien, perfecto.
Creo que se ha entendido, ¿verdad?
Perfectamente.
Bueno,
y si alguien piensa que este es un país de pandereta, lleva razón, pero esto es tiene que ampliarlo. Es un mundo de pandereta seria, cojo. El presidente de Estados Unidos actual empujó en su momento a sus seguidores a que asaltaran el Congreso. Hay que echar narices en una democracia, la primera democracia del mundo, ¿no? En cuanto a potencial económico. En fin, que en todos sitios cuecen habas y en mi casa calderas. Gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós. Hasta luego. Catina, explícame eso de cuaternario que suena a era viejísima de la geología.
Bueno,
del tiempo de la Tierra. Cuéntame.
Antas y Vera, estos dos municipios quieren regenerar sus aguas residuales, pero que tengan la máxima calidad posible. Eso no lo permite el tratamiento terciario, sino el cuaternario.
Pero el terciario no era lo más. Era la quinta esencia de la depuración. No. Ahora vamos por uno que es superior.
Sí, se quiere usar
cuaternario.
Una tecnología que lo que hace es tratar el agua del uso terciario para reducir aún más su composición química y hacerla apta para todo tipo de riego. Hasta ahora el terciario, o con el agua procedente del terciario, se regaban los árboles frutales, y ahora se va a ampliar también aquellas fincas que tengan verduras y hortalizas. Son productos que directamente nos echamos a la boca. Es decir, ese agua del cuaternario, del servicio cuaternario, sí podría utilizarse para este otro tipo de regadíos en la comarca.
Oh, ya, ya, ya. ¿Vale? Es un agua más pura para
sí,
riego.
Sí, sí, aún más. Con lo cual se abren las posibilidades a otras fincas que hay situadas cercanas a esta zona de Berallantas.
La terciaria es un agua de la caca, hablemos claro, de, ¿sabe? Aguas negras que ha sido suficientemente reciclada como para poder ser echado a las plantas y no pasa nada. El paso superior es este que estamos hablando, un proceso de tratamiento cuaternario. Lo que no sé si eso implica que te la puedes beber directamente o sigue siendo agua, caca, tal.
No, no es para beber, tal. No es para consumir.
Pero
humano.
Si la planta es capaz de discernir, de segregar aquello que le interesa de aquello que no, y el agua sí es apta para un riego de plantas más exigentes.
Correcto.
De más exigencias. Y eso es lo que vamos a tener aquí por primera vez, ahora que estamos llegando, algunos, todavía no todos, pero estamos alcanzando un poco el terciario, todavía no se ha extendido. De hecho, la depuradora de Mojácar, que lleva ya retraso, como todas las obras públicas, lleva retraso, esta no podía ser menos, no llevará terciario de momento, se quedará en secundario, tratamiento secundario, y se expulsará el agua al mar con un tratamiento suficiente para que sea, digamos, moderadamente aceptable, ¿no?
Hay que decir
el impacto.
Hay que decir que se desechó, no se contempló terciario. La idea del terciario, pero ahora parece que vuelve a retomarse y van a ver de qué manera o si hay personas interesadas en el uso terciario de ese agua.
Claro, ¿no? Esto no podemos tomarlo como un éxito o un fracaso. Hay que entender que hay que ponerse también en la piel del administrador. El administrador se pone pocas veces en la piel de usted, pero vale. Usted se pone en la piel del administrador y dice, tengo este dinero. Si la depuradora llega a un grado terciario de depuración, me va a costar tantos millones más que si lo hago de secundario. ¿Qué necesidad tengo de hacerlo de terciario? ¿Es solo un asunto medioambiental? No, es una mezcla de necesidad o de darle a la sociedad una oferta medioambientalmente más sana con el dinero de los impuestos, pero también mezclada con una demanda de ese agua. Es decir, que el agua tiene que ser rentabilizada. Lo que se ha gastado con el dinero de todos en ese agua para limpiarla puede tener un retorno de rentabilidad si hay unos consumidores de ese agua. ¿Y qué pasa? En el espacio de los Gallardos, Garrucha, Mojácar, la agricultura no es la de Pulpí, Cuevas, Huerca Lovera, Antas, no es la agricultura, los Gallardos, no es, los Gallardos un poco, pero habría que impulsarla demasiado lejos. Entonces, y tampoco son muchos. Entonces, hay que hacer ahí una cuenta y ver, ¿es rentable o no es rentable? Con el dinero público le sacamos más rentabilidad de una manera o de otra. Y entonces pues se entendió, acabas de decir que se plantea ahora de nuevo, pero se entendió, se desestimó la idea de hacer el terciario inicialmente. Aunque primero se dijo, secundario, dijo la consejera Carmen Crespo, que entonces era consejera, esto vendrá pronto el terciario, como ha ocurrido en Huerca Lovera, que vino después el terciario, que nadie pidió el terciario. Que allí estaban todos brindando el día que se puso en marcha y llamamos aquí desde la radio y le dijimos, ¿de qué sonríen ustedes? Pues no es que nosotros seamos, en fin, la autoridad competente ni, ¿saben? Ni la conciencia del mundo. Pero hombre, un poco con ojo crítico decir, ¿de qué se ríen? ¿Se han gastado una pasta y no han metido el grado terciario? O sea, los regantes que hay por allí que necesitan ese agua que no tenemos, que va a ser casi un hectómetro cúbico en función de todo lo que se depura, va a dar como resultado un hectómetro cúbico. No lo vamos a poder utilizar. ¿Esto es un éxito? ¿Por qué se ríen? No se ría la brujavería, no se ría. Y empezaron a dejar de reír, dijeron enseguida, venimos con el terciario. No, es que venimos con el terciario. Hostia, pues no lo anunciaste, ¿sabes? No lo ibas a poner. Allí estaba justificado. Y en Mojácar, para Garrucha, los Gallardos, pues lo que sabemos en este momento, la última hora la acaba de dar Catina. Primero venía sin, después con terciario se anunció. Una tercera opinión dijo, es que no tenemos
demanda,
claro, consumidores de ese agua. Y ahora una cuarta
en la nota, que se deja abierta, en la que se deja abierta la puerta, Miguel Ángel, vale. Que si hay demanda, efectivamente sí. Se va a proceder a instalar el uso terciario.
Bueno, vale, ya está. Eso tampoco tiene, no merece tampoco una crítica.
Sí, pero no está bien.
Que
decir que no está descartado
bien,
del todo.
Que valoren bien, ya está, que lo valoren.
Bien, pues déjame que te cuente con más detalles. Santa Sibera quieren regenerar sus aguas residuales con la máxima calidad. Son dos ayuntamientos que van a respaldar un proyecto de la comunidad de regantes del Bajo Almanzora, un proyecto que quiere estar sujeto a las ayudas que se reciban del Plan Parra de la Junta de Andalucía. Es decir, de momento, por lo visto, que hay 6-7 proyectos que han solicitado esas ayudas. Por supuesto, no se van a poder conceder todos, pero tanto los alcaldes de Antas como Vera, sabiendo la necesidad que hay de agua en nuestra comarca, confían en que ese proyecto finalmente sea aprobado para la subvención de la Junta de Andalucía, ¿no? O sea, apto para recibir una subvención del Plan Parra de la Junta de Andalucía. Lo que sí se está trabajando ahora es en la depuradora de Antas, es decir, tiene un uso secundario ahora mismo, se va a adaptar a un uso terciario y si el Plan Parra permite el uso cuaternario que se instalaría en Vera, también se solucionaría, o en este caso se conectaría el uso terciario de la localidad de Antas con el de Vera para tratar las aguas en el cuaternario de estos dos municipios.
Esto ya, ¿vale?, se abordó y se dejó aparcado porque medio ambiente no quería tuberías por el medio del río, o que estuviera ni siquiera atravesándolo de una orilla a otra. Y aquello que se ofreció, que lo ofreció Vera, cuando Antas se quedó sin depuración porque la riada de 2012 se la llevó para adelante, estaba en medio de del cauce que prácticamente, y el agua subió y se la llevó. Entonces Vera propuso, dice, porque necesitaba clientes, quería además cuanto antes financiar la inversión que había hecho el pueblo de Vera a través de Codeur, 9 millones de euros creo que fueron los que se gastaron en la depuradora actual de carácter terciario, dijo, esta tiene capacidad para depurar más aguas, y antes que no tiene, hagamos una tubería, si la Junta nos da el permiso, hacemos esa tubería y tendría una rentabilidad social y económica. Social y económica porque Codeur extraería mayor rendimiento de unas instalaciones propias, y socialmente porque, coño, no estaría tirándose como se tiró durante 3 años o 4 o 5, no recuerdo, toda la porquería que todas las personas en los núcleos, pues al final generamos, se estuvo tirando al río, ya está, y nadie puso una solución. No solo eso, sino que siendo la Junta la responsable de poner en marcha un nuevo proyecto que sustituyera el que se había llevado el agua, pues no sé cuántas le puso, pero abrió expedientes sancionadores a Antas por estar contaminando. Tócate, ¿sabes? O sea, tú que tienes que evitar que esto se produzca, me pones a mí, pueblo, una multa por no tener una instalación que tú deberías haberme puesto, me deberías haber financiado, en lugar de estar esperando aquí los 5 años que estamos esperando. En fin, se podía haber arreglado con lo de Vera y no se quiso. La Junta se pone muy exquisita con el tema de medio ambiente. El medio ambiente es una piedra en el zapato de la administración hoy por hoy. Es la rama de la administración que, ¿cómo diría?, es la que ralentiza un innumerable conjunto de proyectos necesarios para esta sociedad. Es decir, si la gran mayoría de proyectos que estamos esperando que lleguen, hablo de, pues está hace un momento, de la playa de Vera, es el informe medioambiental, por ejemplo la desaladora que se espera para, o que quieren construir como segunda, como Bajo Almanzora 2 en Palomares, todo esto se ralentiza porque medio ambiente tiene que opinar, y cuando medio ambiente opina, pues se toma su tiempo, y su tiempo, cuando todo pasa por medio ambiente, o tú tienes un conjunto de trabajadores eficaces Y esto me refiero no solo a que los que haya lo sean, sino que sean el número suficiente. Porque claro, tú puedes ser muy eficaz, pero el trabajo que te llega es demasiado. No lo puedes deglutir. Entonces, ahí es donde se para. Entonces, el medio ambiente dijo entonces, porque tiene muchísima potencia, tiene en fin, una autoridad tremenda, te dice que no y un informe desfavorable y tú ya no puedes seguir. Dijo que eso no podía hacer. Y ahora se está viendo. Con el tiempo se está viendo. Pues ya se podía haber hecho. Aunque quizá ahora estén diciendo, para justificar, y probablemente lleven hasta razón, que es que los términos que ahora se plantea son distintos a los de entonces, y que si entonces lo hubieran planteado como ahora, en fin, no sé, mejor callar ya, porque probablemente yo no lleve razón, pero esta historia ya se vio en el año 2014, 15, 16, 17, no hace tanto.
Vale, pues entonces vamos a escuchar a los alcaldes que sí que se han pronunciado con respecto a esto, tanto el de Antas como el de Vera. Vamos a comenzar por Alfonso, que nos hablaba así de esa visita que el pasado viernes efectuaron ambos alcaldes a las instalaciones de Qualin Quality.
Buenas tardes, pues sí, hace unos días presentamos en nuestra depuradora, en la depuradora de Vera, un proyecto de tecnología cuaternaria que mejora la calidad con un tratamiento del agua terciaria, el agua regenerada, con un tratamiento pues mejora las condiciones, las características que posibilitan el riego de hortalizas y de otros troncales, en este caso frutales. Así que pues siempre pues apostando, ¿no?, por las aguas regeneradas, por la mejoría y por el aumento de la posibilidad de poner a disposición de las mejores condiciones, mejores características a nuestros agricultores del Levante.
También, o sea, sí. Vamos a ver, Catina, a ver, por resumir, porque esto, a ver, yo creo que se puede contar de forma muy simple. Vera quiere darle una vuelta a la depuración que hace en su planta, quiere darle una mejora.
Depuración, una mejora.
Y ya está, quiere decir, ahí se sustenta el asunto. En este momento tiene capacidad para hacerlo hasta una calidad concreta, terciaria, y la quiere elevar a una por encima que en este momento sería inédita en la comarca. No hay nada en este momento que depure en términos de cuaternario. Me suena hasta raro hablar en términos cuaternarios, pero bueno, si ese es el nombre, pues habrá que utilizarlo. Es así de simple. O sea, no hay que liar mucho el asunto, es así de simple. La depuradora de Vera quiere llegar a una depuración cuaternaria. Quiere decir, depurar lo ya depurado hasta un punto mejor que hasta ahora nunca en la comarca se ha logrado. ¿Y Antas podría participar de este proyecto de qué manera?
Antas en este caso se beneficiaría, teniendo el terciario que se va a construir en Antas, se beneficiaría con una conducción, con una conexión al cuaternario de Vera.
Este no es la primera amago, porque esto es un amago, todavía no se ha llegado a cabo. Este amago de colaboración entre Antas y Vera por temas de agua. Hace muy poco se habló de una pantaneta en la zona de la autovía que habían pedido al ministerio o que ayudara en la financiación, porque las aguas de lluvia, las pluviales, en esa zona concreta donde se encuentra Galasa, en las proximidades de Galasa,
se concentraba en un punto, ¿no?
Claro, suficiente, claro, y llegan suficientes aguas como para plantearse, por el volumen, plantearse la construcción de una pantaneta que daría riego, medio hectómetro cúbico, sí, me parece que era una cosa, pero bueno, medio hectómetro cúbico, bébetelo, ¿sabes? Medio hectómetro cúbico, nos salgamos 5.000 que vayamos allí, medio hectómetro cúbico o más, es mucha agua. Entonces, medio hectómetro cúbico para repartir entre Antas y Vera para la agricultura. Sería entonces este un segundo proyecto buscando alternativas. Potenciar en definitiva los sistemas de abastecimiento, los recursos a través de los cuales se abastezcan, no solamente la desaladora de Carboneras, no solamente la del Tajo Segura, sino diversificar con cosas de una menor envergadura pero importantes la obtención, la posibilidad de obtener agua. Vale, agua para riego, agua para consumo. Pantaneta es un asunto aparte con el ministerio, y esto que lo haría directamente ¿quién? ¿Codeur? ¿Quién pagaría
la eso se pagaría a través de la Junta de Andalucía si finalmente la Junta acepta el proyecto que ha presentado la Comunidad de Regantes del Bajo Almanzora.
La Comunidad de Regantes del Bajo Almanzora
sería quien ejecutaría la obra.
La dirige Antonio Segura, pero ya saben ustedes que Antonio Segura está solo al frente, por a la hora de participar no tienen un duro, arruinado literalmente a Climasol. y no ha podido ni siquiera participar en una concesión, de una subvención que tenía concedida, y ha tenido que abandonarla, una subvención de 8 millones para poner el sistema de regadío en Vera, perteneciente a Climasol, ponerlo a la altura de, no sé, de la élite mundial. Oportunidad que sí ha aprovechado antes, que con un circuito cerrado y con un conjunto de sensores, un circuito cerrado ya va a evitar las evaporaciones, va a controlar la gota en su fracción más mínima, todo para una eficiencia total. Como Vera, como Climasol, hereda, paga, soporta la gestión de Antonio Segura, pues entonces la herencia es ruinosa, y así tiene a la sociedad agraria de transformación, en un estado ruinoso que no se puede permitir nada, solo puede pedir que le den agua y cosas así. Esa es la historia así de Antonio Segura. Lo que ha tocado este hombre lo ha convertido en ruina, literalmente. Bueno, pero él es el presidente, ¿no? Y como presidente de Antas, de Vera y de Zurgena, ha hecho esta petición.
Bien, pues, más o menos 10 millones de euros lo que cuesta el proyecto, ¿eh?
Antonio se defiende muy bien cuando tiene que hablar como presidente. Bien,
Alfonso
vuelve a hablar y habla del plan Parra, que es en lo que se enmarcaría
esa actuación,
esta obra para mejorar la depuradora de Vera.
También, junto con esta tecnología cuaternaria, pues se ha preparado, elaborado un proyecto que hemos presentado para concurrir a la subvención del Plan Parra, donde pues implementamos el tratamiento de agua regenerada de terciario en la depuradora de Antas, y aumentamos pues lo que es las canalizaciones para este agua también meterla en servicio y aumentar así la posibilidad de suministro a regantes, a agricultores, y también darle una alternativa legal de suministro a estos interesados, que son pues nuestros regantes, creadores de empleo y generadores de actividad económica.
El Plan Parra no es de Jerónimo Parra, no, ni usted que se llama apellido Parra, claro que no. El Plan Parra tiene que ver con una iniciativa de depuración general en la comunidad autónoma andaluza, en la región andaluza. De tal manera que aquellas depuradoras que se están haciendo me parecen marcadas todas dentro del Plan Parra. Y todo lo que sea la mejora de estas depuradoras a partir de que ya están construidas, en este caso la de Vera, pero la de Vera no entró en el Plan Parra, la de Vera se la pagó Vera a través de Codeur y luego con los recibos que iba girando. Pero bueno, el Plan Parra en definitiva en Andalucía aborda este asunto de la depuración y es la manera de poder entrar para que contribuya. Lo que no sabemos es si todo lo se haría con el plan, a través del Plan Parra, que tiene recursos, si se justificaría la financiación del 100% o sería una parte y otra porcentaje. El 100%, ¿no? El Plan Parra. Vale. Muy bien, pues el alcalde de Antas también ha hablado.
Efectivamente, el alcalde de Antas también se ha pronunciado con respecto a esto y los beneficios que podría acarrear este proyecto para sus vecinos.
Muy buena. Sí, el proyecto dentro del Plan Parra pretende utilizar un hectómetro y medio cúbico de agua regenerada de máxima calidad para todo tipo de cultivos, que beneficiará a más de 1.000 agricultores. Esta es una línea de ayuda de la Junta de Andalucía. Para ANTA este proyecto es muy bueno y beneficioso, con lo cual supone la construcción de un nuevo terciario dentro de la depuradora de ANTA. Ahora mismo no se está aprovechando, el agua sobrante se está perdiendo de la depuradora y se está vertiendo esa agua depurada al río. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se pretende? Que con la construcción de un terciario, ese agua sería aprovechada y por lo que más de 700 socios de la comunidad de regantes de la SAL 2503 de ANTA se beneficiarían. Este proyecto es un proyecto conjunto que hacemos tanto el municipio de ANTA junto con el municipio de Vera, el cual supondría un avance estratégico para toda la comarca, resolviendo problemáticas de vertidos y generando un recurso de mayor calidad para el sector el sector agrícola y el desarrollo económico local. La ejecución de esta iniciativa resolvería la necesidad de, como he dicho antes, de la construcción de un terciario en ANTA, y en la cual se beneficiaría sobre todo más de 700 socios vecinos de ANTA que componen la comunidad de regantes SAS 2503.
Bueno, no olvidemos que ANTA tiene un asunto. Cuando digo ANTA es porque afecta a mucha gente. La última recopilación de datos creo que estaba en torno a unas, en principio no sé si eran 30, luego no sé si se redujo un poco, pero una estafa que dice un daño medioambiental, la Guardia Civil cuantifica en 407 millones de euros el daño medioambiental que se ha producido en ANTAS por extracciones ilegales de agua. Esto es muy gordo, ustedes han oído bien la cifra, ¿no? Que pasa uno rápido por ahí, 407 millones de euros. Medio millar de millones, 407 por sí solo es suficiente, es 500, que es la mitad de mil millones. 407 millones de euros los daños ambientales, lo dice la Guardia Civil en un informe que ha presentado en el juzgado y que tiene a un conjunto de vecinos de ANTA señalados, vecinos significadísimos de ANTAS, vecinos que no son delincuentes habituales ni se dedican a eso, pero que por una necesidad que todos explican, que no había agua y que tenían una concesión, esas concesiones de agua se llevaron no al extremo y a su máximo legal, sino que se sobrepasó lo que se estaba extrayendo, así durante años, y cuando llega el SEPRONA, la Guardia Civil del Servicio de la Naturaleza, de Protección de la Naturaleza, pues te hace un informe y te dice que son 407 millones los daños que ha provocado la extracción de esa agua en ANTAS por parte de un conjunto de propietarios. Hay que echarse las manos a la cabeza por la cantidad. Yo no he oído en mi vida un daño medioambiental. Quiere decir, tenías que ir a un incendio como los de este verano pasado, que arrasó media Castilla y yo qué sé, y te vas a 1.500 millones o 900 millones de pérdidas. Pero 407 millones de euros. Fíjense que la cantidad de agua que se extrajo, dirán ustedes, pues ¿cuánto se llevaron? El trasvase del Tajo a plenitud. Cuando estaba a plenitud, o se podía hablar de plenitud, no el de ahora. Pues mire usted, no tanto. La próxima desaladora, cuando la saca de los cojones terminarla, cuando la termine, nos dará en torno a 15 o 20 hectómetros cúbicos al año. Lo que se extrajo aquí fueron 9 hectómetros cúbicos y medio. ¿Cuánto es eso? Pues la quinta parte de lo que se manda del Negratín todos los años para acá, 50 hectómetros. O sea, casi 10 lo que se extrajo de lo que se entiende que se extrajo ilícitamente, ¿no? O sea, que antes tiene un problema de aguas, porque no había agua, porque estábamos en sequía y porque no tiene alternativas. Y aquí se enmarca algo que empuja directamente al ayuntamiento a que esto, a través del plan Parra, se depure y se consiga agua apta para riego a través de las aguas negras, en definitiva, de la población.
Claro, además el alcalde de Antas daba una cifra interesante, 700 personas, 700 regantes se beneficiarían de ese agua.
Sí, son los que forman la SAT. Es que cualquier cosa que toque, podríamos hablar de cofradías o asociaciones de. En el caso de Antas, si tú tocas algo que tenga que ver con la SAT, estás abordando un asunto que interesa al conjunto de la población, porque es un pueblo eminentemente agrícola. La SAT se crea, es una prolongación, en definitiva, de la actividad de la propia población, en su conjunto. Entonces, claro, 407, 700 y pico, pues usted multiplique, alguno que tenga dos, no sé, dos...
¿Fincas?
Sí, dos...
¿Explotaciones?
Dos socios, o sea, dos... sí, exactamente lo que estás diciendo. Pero en general, repartido de uno... Esto toca a todas las familias. Al que más lejano le puede tocar a un primo, pero por lo general en primera persona a casi todo el mundo. Así que, claro, es un tema que interesa al ayuntamiento y no insistimos más. Es un proyecto, ahora mismo es un proyecto, no hay, se ha presentado y vamos a ver por dónde acaba. Nosotros nos gusta contar proyectos, pero no todos los días nos cuenta que viene algo importante para la zona o que se está trabajando en algo importante. Lo que sí escuchamos es el sonido de los policías. Quinta protesta, policía local de Pulpí. No somos un pueblo de segunda.
¡Somos pueblo de segunda! ¡No somos pueblo de segunda! ¡No somos pueblo de segunda!
¿Qué parámetros se miden para el bienestar de un pueblo? ¿Pueblos de primera o de segunda? ¿A partir de los parámetros cuáles? Según hemos escuchado uno, es el sueldo de los policías. ¿No? ¿Hemos oído eso? Nos llamamos por lo de segunda. Vale. Entonces luego dicen, coño, es que este le... ¿Qué hemos oído? Eso. Vamos a ver. Vamos, pasemos a otro asunto. El consejero de salud dijo hace a principios de... ¿Cuándo fue esto? El 24 de marzo. Se cumple un mes casi. Dentro de un par de días salió en defensa del hospital y de la situación tremenda de las listas de espera. 24.000 personas esperando que le atienda un especialista, no una atención primaria, no que vayas al médico de cabecera, sino un especialista. Y llegó a convencerse de que en el contexto andaluz la Inmaculada tiene un problema singular, un problema gordo, coño, gordo y significado. Y se lo hizo entender, yo creo, que el alcalde de Huerca Lobera, que fue para allá a la reunión, hablaría con Juan Pedro, que se llevan ellos bien. Yo me acerco a Almería, que viene el consejero, y se lo explico, y algo hay que hacer. Y el consejero salió de esa, y el alcalde salió de ese día con una promesa y una nota de voz del propio consejero.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el levante almeriense. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huerca Lobera, un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería.
En definitiva, dijo que se iba a un plan de paga contratando o pidiendo a voluntarios que de los hospitales del entorno que acudieran a auxiliar a la Inmaculada y cada hora extra, voluntaria, claro, y cada hora extra sería reforzada económicamente, o sea, se pagaría el doble. Si cobras 50 o 30 euros por hora extra, cobras 60. Si está a 70, no sé el precio. ¿Y qué resultados ha tenido esto? El delegado por aquí no ha venido a decir que yo cada vez tengo una peor impresión de lo que está pasando en sanidad, cada vez. Yo no hablo, no creo que haya mala intención, por supuesto, eso es una tontería pensar que alguien quiera, pero lo que sí veo es una incapacidad tremenda. Pero una incapacidad que yo no me he percatado nunca hasta ahora, y esto tiene que ser algo que ha permanecido en el tiempo hasta llegar al deterioro actual. Es decir, lo que pasa en el Hospital de Inmaculada no se genera en 24 horas. El problema de las listas de espera, la falta de orden dentro del hospital, el desastre que empieza a oler el hospital, eso no se provoca, no se crea en... Hay que trabajarlo duro durante mucho tiempo. Algunos dicen que 8 años, el periodo que coincide con el tiempo de 7-8 años, que coincide con el actual delegado, que es un hombre de vera y que debería estar pendiente de lo que pasa. Cuando digo debería es porque participo de una presunción, y es que aunque esté pendiente, a mí me da la impresión de que es poco eficaz. Y Juan de la Cruz cada vez lo veo en ese papel, lo siento, porque es que es un hombre de aquí, que todos lo conocemos, que le tenemos aprecio, pero macho, aquí lo que tenemos es un hospital que no lo quiere nadie. Es decir, lo queremos, pero si lo pusiéramos a la venta, o lo pusiéramos por comparativa, siempre se dejaría al hospital como última opción, porque es el peor. Es de verdad, lo que uno no quería creer, pues va a ser verdad. Si hay 3 hospitales o 5 malos en Andalucía, es decir, que están en la parte baja, la Inmaculada es uno. ¿Cómo es posible, coño, que hayamos llegado a esta situación? Esto no es que fuera el lugar donde mejor se prestara la sanidad de toda Andalucía. Pero, hombre, de ahí a estar en un espacio medio, en fin, uno asume. Pero no, nos hemos ido a la cola, al final. El PSOE ha venido y lo ha dicho. Yo no me lo quería creer, pero es que va a llevar razón. Es que va a llevar razón. Y en esas estamos, con un hospital en muy mal estado. En muy mal estado de medios, de gente, de todo. Anímicamente no tiene nadie ganas de trabajar. No digo nadie, pues evidentemente son 800 trabajadores, pues alguno habrá. Pero la ilusión por defender aquello que uno hace, en tanto que tiene una cierta competencia, se miran de reojo unos hospitales a otros, cuáles son sus logros, cuáles son sus números de éxito, este tipo de cosas ya no se valoran dentro del hospital. Han dado la batalla por perdida. Unos sindicatos que no funcionan, están liberados ahí cobrando de todo el mundo, no funcionan, no ponen nunca la voz en el cielo por nada, no claman. Joder, da la gloria, hoy los policías por lo menos salen, se defienden cosas. Será su sueldo, será gente que defiende. ¿Y los sindicatos de la Inmaculada dónde están? Si eso es un cero a la izquierda, si eso es ponerte una piedra en la chepa y andar con la piedra toda la vida. La piedra del sindicato que huelen, ya sé que esto es un tópico, huelen a marisco, a gamba fresca de garrucha. Coño, no salen a la opinión pública y algunos tienen hasta la mala sombra de colgarte el teléfono con maneras feas. Este es nuestro hospital. Un señor que hemos tenido por aquí, que es de Fines, este señor que se llama Joaquín y que hemos hablado con él y que en 2022 pidió cita, pero es que en 2025 le hicieron una prueba y el hombre diciendo que los veo a mis amigos morirse por problemas de próstata, que yo, que me he jubilado ahora, quiero disfrutar de mis nietos y no me atienden en el hospital 3 años después de pedir cita. En 2025 le hacen las pruebas. A la fecha de hoy no le habían dado los resultados. El delegado, Juan de la Cruz, se entera y quiere hacer un gesto de público de misericordia. Y dice públicamente, no, que me llame a mí. Como si la solución fuese los 24.000 Joaquines de la comarca tuvieran que llamarle para que le atiendan, en lugar de tener un servicio. ¿Qué dice Mari Carmen? Yo no sé. No, perdón.
Nada, porque se me ocurre como idea, los 24.000 llamando al delegado, ¿no?
Bueno, ya, que el gesto, yo pensaba, digo, algo he dicho mal. Entonces no sabía. Los 24.000 Joaquines, que en definitiva son las personas que están en la lista de espera, van a tener que llamar al delegado. Pero qué coño de manera es esta. Esto es a lo tío Paco. Esto es más serio que eso. Bueno, hoy tenemos a Joaquín y él está más contento que la última vez que hablamos con él. Así que en 2 minutos sepamos cómo se encuentra. Don Joaquín, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
¿Ya le han diagnosticado correctamente? ¿Está usted en tratamiento?
No, yo de momento estoy pendiente de una biopsia y hasta que no se haga la biopsia, pues no sé nada. No tengo nada, vamos.
¿Usted
puede ser que no tenga, pero bueno, hemos avanzado en un pequeño paso.
¿Cuál?
Pues que hemos pasado de ir a un médico un viernes por la tarde, un médico de refuerzo, a traer una biopsia en los próximos, vamos, en julio.
O sea, que la rapidez con la que le van a atender a usted desde 2022, que usted pide una cita médica, es que ahora le van a atender en julio. No es que le van a atender mañana, en julio, y hemos avanzado.
Hemos avanzado algo, pero vamos, que yo creo que es un pequeño paso, ¿eh? Que estar atento al tema y no dejarlo.
Claro, es un pequeño paso porque podría ser un ningún paso. Es decir, si no le llaman ni en julio, pues no es ni es cero paso. No,
bueno, no es la primera vez. me perdona, no es la primera vez que después de tener una cita, unos días antes, me han llamado para decirme, mira, que por problemas de agenda hay que retrasar la cita. Entonces, no creas que estoy muy, vamos, que estoy contento, es decir, que estoy a la expectativa.
¿Usted llegó a hablar con el delegado que dijo que le llamara y tal?
Sí, no, yo no, me llamó la secretaria del delegado y por lo tanto quiero daros las gracias por la ayuda que me habéis prestado y por la conciencia social que tenéis a la hora de representar vuestra comarca, la mía, porque yo te puedo decir que el 106.5 está en mis coches de manera de hace muchos años.
Muchas gracias.
Entonces, daros las gracias por vuestra colaboración y por el gesto que tenéis para con la sociedad. Pero bueno, que me llamó la secretaria, estuve con él, estuvimos hablando de muchos temas, estuvimos casi media hora. Las buenas intenciones se le preveían, después de todo lo que había dicho el consejero, pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Bueno, yo es que, ¿sabe qué pasa? Que no sé, yo creo que no es ningún defecto exigir algo mejor, ¿eh? Y
claro,
porque si el funcionamiento de la sanidad pasa, no ya porque a usted le tarden 3 años en hacer una prueba y 4 hasta que todavía le vuelvan a hacer otra prueba, mientras su próstata a usted le preocupa y no sabe en qué condiciones. Usted todavía no sabe cómo está su próstata, ¿verdad? Usted no lo sabe.
Aparentemente tiene un tamaño importante, pero si ha creado algún tipo de...
Nada, eso...
Eso no sabemos nada.
Claro. Eso no podemos...
Lo que me duele, perdona, lo que me duele es que algún médico conocido mío, después de exponerle el caso, que me diga, es que tú eres lo que se llama una mosca cojonera, en el argot de ellos, y entonces, claro, te ven por eso. Y oye, es lamentable que llegue, tenga que ser una mosca cojonera para que te atienda. Es lamentable.
Es decir, que usted es una mosca cojonera en un rebaño de mansos.
Bueno, yo no me atrevería tanto. Lo que claro, sí, invito
al matadero
a que haya muchas moscas cojoneras.
Muy bien. Estoy de acuerdo con usted. Don Joaquín, estoy muy de acuerdo. Es usted una persona muy razonable lo que dice. Sí. Y si no, pues algún día, siempre, es decir, la vida es lo suficientemente larga para saber y probar la amargura o la miel del servicio público. Y en este caso es la parte amarga de un servicio tan esencial, que en el caso de Joaquín es una prueba, lo tiene él, está aquí. En el año 2022 pidió una cita y en el año 2026 ahora le van a poder realizar una prueba que certifique exactamente cómo está su próstata. ¿Ustedes creen que en 3 años y con las evoluciones que tienen las próstatas en ocasiones y no pocas, él dijo, yo es que estoy viendo gente, a mis amigos, que le están pasando cosas y algunos se están muriendo? ¿Sí? Este tipo de cosas, ¿podemos darlo como un resultado satisfactorio? Pues yo estoy con don Joaquín. Una mosca cojonera es lo que hay que hacer en este caso.
Solo quiero apuntar algo más, y es que en esa reunión que Joaquín tuvo con el delegado de salud de la Junta de Andalucía, él quiso no solo alzar la voz por él, sino también la quiso alzar, quiso dar representación con sus palabras a los pacientes que están en la misma situación que él. Creo que es importante destacarlo, ¿no, Joaquín? Porque usted con el delegado dijo, me preocupa que solo solucione mi tema, sino que también se atiendan a pacientes que están en la misma situación que yo.
Efectivamente, mi hincapié en que eso no era un compromiso para conmigo, que también, que era algo que ha generalizado en la comarca, que conocía gente que estaba en la misma situación. Además, de hecho, cuando llamé a la primera vez, pues salió la pita de los truenos, porque me consta que ha llamado mucha gente. Entonces, hay que atacar el miedo. De hecho, tengo que decir que el día que yo estaba allí, pues el viernes por la tarde, a última hora, eran ya las 6, había gente allí también que estaba en una situación similar a la que yo estaba. Pero claro, un médico de apoyo no es la solución. Lo que no se puede, lo que hay que hacer es contratar gente, pero claro, lo que no se puede traer un médico a Huerta Lovera sin perspectivas de futuro, con un mes de contrato, con unos días de contrato, porque eso también me lo han dicho algunos médicos, es decir, no van a ir nadie a Huerta Lovera que no tenga la posibilidad de generar, por ejemplo, una familia en Huerta Lovera, que tenga futuro en Huerta Lovera, que va a estar 15 días allí y a los 15 días va a la calle, o va a los 20 días o al mes. Es que no hay futuro en Huerta Lovera. Es lamentable. Ahora mismo son todos paños de agua caliente.
Muchas gracias, don Joaquín. Ha sido usted muy amable y yo espero que pronto se encuentre usted, vamos, tenga usted el certificado de salud de persona sana, que viva usted con tranquilidad. Entiendo que en este momento, y además lo dijo usted, dice, es que no me puedo permitir un médico, es que yo soy un jubilado, que yo no soy un médico privado, es que soy un jubilado. Hostia, tener que oír eso, un señor que ha pagado toda su vida sus impuestos, que llega a esta edad y que tardan 3 años, no, 4, van a tardar, coño, 4 años para que le miren la próstata como Dios manda. Hostia, eso no hay perdón, o sea, es que esto esto cabrea mucho, ¿no? ¿No creen ustedes que esto cabrea? ¿O no es motivo? Don Joaquín, muchas gracias, es muy amable.
Muchas gracias a vosotros y cuento con vosotros y contar conmigo.
Sí, hombre.
Para todos.
Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Adiós, señor, hasta luego. Este señor vive en Fines y dice que nos oye. Bueno, le agradezco mucho. A veces las cosas, para nosotros, hay una manera que la política aborda las relaciones con los ciudadanos, haciéndoles creer que aquello que ellos tratan son asuntos mayores que no están al alcance de las mentes normales. Por eso ellos sí han llegado a la altura de ser políticos y con capacidades, pues tienen las cualidades, las capacidades para entender situaciones que nosotros, como parte plebeya, los plebeyos, no somos capaces de entenderlo. Y es cierto que uno puede tener capacidades para entender cosas, pero también necesita tener las claves. ¿A dónde quiero ir? Cuando la sanidad cuando no se encuentra una solución a la sanidad, en este caso de la comarca, es muy probable que estemos pensando que se ha convertido en un asunto complejo, que lo es, pero un asunto complejo porque ya juegan unos elementos que van más allá de la capacidad de gestión. Por ejemplo, puede ser un crecimiento desproporcionado de la población, el mundo de la inmigración, el crecimiento del número de personas mayores que requieren más atención, es decir, un conjunto de cosas para las que la sociedad no está preparada en un momento determinado o nadie lo ha visto venir y entonces sobrepasa, ¿no? Y todo eso aderezado con un montón de cosas que dice, claro, es que esto, claro, yo entiendo. Pero hay otra visión de la vida, que no es esa. Esa es la complicada, que no es para nosotros. Nosotros no somos capaces de poder entender todo eso, todos los elementos que juegan. Solamente gentes capacitadas como Juan de la Cruz, y los conjuntos de delegados y capitostes del mundo de la política. ¿Y si el asunto fuera que hay una persona que no quiere perder el puesto ni quiere darle el follón al consejero? ¿Y si fuera una persona que quiere estar aquí, pasar inadvertido, con un perfil bajo y no ser una mosca cojonera en ningún lado para seguir manteniendo un puesto de trabajo, un puesto político? ¿Y si esa persona fuese de otra manera, quizás su carrera política sería más corta, pero sería mucho más efectiva, porque habría planteado problemas y al menos lo veríamos batallando y tendría sentido votar a un político que batalla por su gente? Pero ese, a lo mejor, el problema es ese de supervivencia pura y dura política, de no querer dar por culo arriba, y con eso los que están abajo se los está trincando uno por uno hasta 27.000. ¿Y si fuera ese el problema? Porque lo que no puede ser es que en la zona del Poniente estén contratando a médicos y aquí no se contrata a ninguno. O es que no hay alguien que ponga un poco de orden y diga, no, no, dos para ti y uno para allí. ¿O no? A lo mejor la explicación a este enigma pasa más por esto que por esos otros caminos inescrutables de la alta política que los ciudadanos no somos capaces de entender. Y sí pasa por estas cosas tan sencillas. Simplemente para que mi culo esté a salvo, no hago lo que tengo que hacer. Que es decirle a los de arriba que hay que arreglar la situación. Y decirle también a los otros hospitales que el Hospital Inmaculada da servicio a hijos de Dios, a hijos de hombres y mujeres, a personas como ocurre en el ejido o como ocurre en la provincia o en la capital. Hay que decir eso y ponerlo sobre la mesa y defenderlo ante los gerentes de los otros hospitales. A lo mejor hay que decir eso. Y la solución pasa por eso, o parte de la solución pasa por eso, no por el otro. Bueno, Catina, vamos con los titulares y nos marchamos. Porque de todo esto, ayer en Mojácar, una lucida representación del Partido Popular reunida para abordar el tema sanitario, lo hizo para cantar loas, aleluyas, viva. Fue un homenaje a la sanidad andaluza. ¿Ustedes creen que estos señores que aspiran a que se les vote de nuevo, y quizás sea la mejor opción dentro de lo que ha habido hasta ahora, y que no vuelva el PSOE? Lo entiendo. Pero la mejor opción es esta, de gentes que se reúnen para cantar aleluya, viva nuestra sanidad, con esta situación. O sea, el Partido Popular se reúne para decir qué bien lo hemos hecho. Ahí tienen ustedes una prueba de un señor, y no es una única, ¿eh? 27.000 Joaquines hay en esta comarca. Comarca 24, de la zona. 24.000. Es que eran 27.000 y hasta 31. 24.000 Joaquines hay en esta comarca. Al que no es una cuestión de piel, el otro es una cuestión. Cada uno tiene un problema y no hay sanidad para tratarlos. Y estos se reúnen, estos políticos que pagamos nosotros se reúnen y se sacan una foto movida y riéndose. El otro se estaría riendo también el cámara y le daría el tembleque de la risa. Y para decir que qué maravilla, incluido el propio delegado, incluido alcaldes de esta comarca. Y allí todo el mundo se echa la foto riéndose con el tema de la sanidad, con lo serio que está el asunto. Mira, a mí no me hace ninguna gracia, pero ninguna, ¿eh? Si yo tuviera un familiar en lista de espera, estaría muy cabreado. No por el hecho de estar en lista de espera, sino por el tiempo en la lista de espera que hay que estar para que te atiendan. Es un tiempo razonable, una semana, dos semanas, tú vas a tu especialista. Pero 5 años... Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es lo que nosotros, los mansos, queremos que sea. Esa es la realidad. Y el Partido Popular va y se ríe en la cara de todos nosotros con esta reunión en Mojácar, ayer, en la que han participado ciudadanos, vecinos nuestros, amigos nuestros que son políticos, que viven ya en ese nivel de la política, alejado de lo que es el vecino común. Bueno, los titulares de hoy son los siguientes.
Antas y Vera quieren regenerar sus aguas residuales con la máxima calidad. 2 ayuntamientos respaldan al proyecto de la comunidad de regantes del Bajo Almanzora pendiente de financiación para instalar un decantador cuaternario que permita usar 1,8 hectómetros cúbicos anuales para regar todo tipo de cultivos. Y el candidato socialista Rodrigo Sánchez ha instado a la Junta a pedir los 25 hectómetros cúbicos pendientes para abastecimiento en la comarca del trasvase Tajo-Segura. Sánchez pregunta cuál es la actitud real del Partido Popular frente al trasvase del Tajo. También el candidato del PSOE pide a la Junta que contribuyan a reducir esos 8 hectómetros cúbicos que todos los años se pierden por las tuberías del Levante almeriense. Y Costas ha comenzado la 10ª aportación de arena a las playas de Vera, avisando al ayuntamiento con 24 horas de antelación. Con esta serán 4 millones los empleados en acarrear arena, una cifra que supera en 400.000 euros el presupuesto de los espigones que solucionaría el problema. La poca antelación con que avisa Costas molesta al concejal de playas, Pedro Salas. Ha criticado que así es imposible que los hoteles puedan organizar las reservas de turistas, un pilar fundamental para la economía local. Y Foro de Sanidad del Partido Popular en Mojácar, sin mencionar a la Inmaculada, calificada de problema extraordinario hace un mes por el consejero Antonio Sanz. Hablan de grandes inversiones provinciales y ni una sola referencia, al hospital comarcal. Destacaron esos 170 millones invertidos en la provincia y la construcción de nuevos centros de atención primaria, incluyendo el de Mojácar, el único en nuestra comarca. El senador del Partido Popular, Jesús Caicedo, presenta una moción instando al gobierno a actuar con urgencia ante la plaga del pulgón, como está haciendo Francia, Portugal e Italia, entre otros países europeos. También estamos hoy ante la quinta protesta en un mes de los policías de Pulpie a las puertas del ayuntamiento. Insisten en que van a seguir haciéndolo mientras el ayuntamiento siga sin recibirles para escuchar sus demandas. Piden una subida salarial de 250 euros y consolidar en nómina complementos variables. Y rechazar la descontaminación nuclear de Palomares es una irresponsabilidad criminal para Salvemos Mojácar. El portavoz de la asociación, Jaime del Val, destaca que no se limpie el plutonio mientras se proyectan viviendas en Vera y Palomares, lindando con la tierra contaminada. Apartamentos.
No, tenía.
Apartamentos con vistas al plutonio.
Ahora, un momento, porque eso tiene que venir acompañado de esto.
Pero sobre todo a esto se añade lo que acabamos de descubrir y lo que tenemos pendiente de presentar de forma inminente alegaciones, que es el sector RC6 de Vera, cuya autorización ambiental unificada certificada está en trámite de tramitación ahora mismo, y que acabamos de comprobar que lindan estrictamente esos terrenos con la zona más contaminada por radiactividad que existe en la zona.
¿Están escuchando? Escuchen.
Lo cual es algo asombroso, es algo que estamos estudiando a fondo y es algo que vamos a denunciar por todos los medios posibles. Es inaceptable que se estén autorizando viviendas que están literalmente lindando con la parcela vallada más contaminada que existe en Palomares. Literalmente decimos viviendas con vistas al plutonio. Teniendo en cuenta que además pues la zona verde de esa supuesta zona urbanizable está posiblemente también contaminada. Esto tenemos pendiente de verificarlo. Todo esto es inaudito, es asombroso, es criminal y vamos a batallarlo con intensidad.
Pero que nadie se rasgue las vestiduras. Esto sería simplemente una prolongación de lo normal, que es en Palomares vivir con la vista hacia la radioactividad, hacia el plutonio, que han vivido 60 años. Esto es lo que uno se escandaliza. Apartamentos al lado de... No, pues no pasa nada. No pasa nada. Están todas las casas de Palomares allí, antes. Antes que con las vistas al plutonio no pasa nada. O sea que no nos asustemos. Está todo bien. Seguimos.
Y la estación de la Vera ya cuenta con autorización del gobierno para empezar las obras. Ocupará 2.000 metros cuadrados en la media legua junto a la carretera Vera-Garrucha. La inversión prevista es de 18 millones y estará finalizada, según Adif, a mitad de 2028. Comienza el juicio contra el acusado de matar en Vera y hacer desaparecer a un francés de 79 años. Los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2023, cuando el acusado acudió al domicilio de la víctima, a quien debía 2.000 euros. Se enfrenta a un jurado popular. Y Real Madrid, Barcelona, Unicaja Málaga, también Valencia Basket, Juventud, UCAM Murcia, entre otros, disputarán en Vera los Gallardos ese octavo trofeo infantil de baloncesto de Vera, que se va a desarrollar desde el 30 de abril al 3 de mayo.
Ángeles Martínez viene subrayada en la nota del Partido Popular, es diputada regional, es parlamentaria. Dice Ángeles Martínez, se subraya en la nota de prensa del PP de Almería sobre la sanidad y a propósito de la reunión, este jambore, esta celebración que parece que hizo ayer el Partido Popular en periodo electoral o preelectoral, para celebrar los grandes avances de la sanidad en la provincia. De acuerdo. Ángeles Martínez afirma, dice la nota de prensa, que la sanidad en Almería ha experimentado una transformación sin precedentes gracias al compromiso cumplido por el gobierno andaluz. Y echan mano a Juanma Moreno porque es la figura verdaderamente llamativa del conjunto del Partido Popular en Andalucía, con cualidades para llamar al voto. Es un hombre que despierta... digamos la confianza, ¿no? de él. Dice Ángeles Martínez que ha experimentado una transformación sin precedentes en la sanidad. Dice Juan de la Cruz, a continuación, dice de la Cruz, dice: el crecimiento ha sido de un 57% de la plantilla sanitaria en la provincia. Eran 7.000 y ahora en 2019 y ahora son 11.000 previstos en 2026. Bueno, Dicho esto, pudor. ¿Qué es el pudor? El pudor. Pudor es un sentimiento, es cuando uno siente de forma honesta el sentido de la decencia, de ser decente, de no exponer las vergüenzas, las partes pudendas, aquello que nadie debería ver porque te pertenece a ti y no a otra cosa, a tu intimidad. Dice Ángeles Martínez, y entiéndase que no estamos hablando del cuerpo, sino del cuerpo político, se expone a decir, junto a Juan de la Cruz y el conjunto de los que asistieron, sin ningún recato, sin ningún pudor, decir que lo que está pasando en la sanidad es una de las cosas más maravillosas del mundo. Y ahí están exponiendo sus partes pudendas políticas a todo el mundo, sin decencia, sin pudor y sin recato. Eso es lo que está pasando. Bueno, no todos los días vamos a dar por saco, que estamos cerca de las elecciones, pero que le tomen el pelo a su tía. Todos ellos a su tía. Pobre tía, no tiene la culpa. Hasta mañana. Adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.